Nuevamente compartiendo con ustedes la palabra de Dios en estos tiempos. Hoy venía manejando y bueno, me pararon allí en un control, me tomaron la temperatura y bueno, gracias a Dios todo bien, presentamos allí el permiso y seguimos. Y me llamaba la atención, ¿no? Estos tiempos parece algo que veíamos en las películas hace muchos años con respecto al final de los tiempos, donde te marcaban y miraban a ver si estaba todo en orden, allí en las películas, ¿no? Con un dispositivo. Ahora, bueno, el aparatito es muy parecido, nada más que te toma la temperatura y van preparando, todo se va preparando para lo que se viene. Lo más probable es el microchip donde va a albergar toda la información del ser humano y podrá moverse de aquí para allá de una manera controlada. Seguramente habrá revueltas en los tiempos que vienen, distintos conflictos, crisis, y el mundo aceptará ese microchip o la marca de la bestia como está profetizado. Nosotros tenemos un estudio, un seminario de Apocalipsis, fue filmado hace aproximadamente 10 años, creo que 2008, 2009, por allí, poco más de 10 años, así que usted puede ingresar a nuestro canal de TV en YouTube, Iglesia Cristiana de La Plata. Ahí tenemos el canal y puede dirigirse allí para reproducir este seminario de Apocalipsis y ahí tendrá, bueno, todos los capítulos. El libro de Apocalipsis tiene 22 capítulos y hemos filmado y grabado, lógicamente, verso por verso de esos 22 capítulos para que usted pueda tener una edificación y una enseñanza clara con respecto al final de los tiempos. Es por eso que generalmente no predicamos a las 19:30 una palabra de Apocalipsis, porque tienen ahí el seminario ya explicado y creo que tiene mayor peso porque fue predicado hace más de 10 años. Entonces, una cosa es predicar ahora con todo lo que se está viendo, pero ahí ya hablábamos del microchip, de la marca, de lo que iba a suceder, y creo que tiene más valor. Así que lo puede buscar y va a edificar allí su vida y va a poder comprender muchas de las cosas que están hoy pasando. Es una preparación para lo que se viene. Hay un rescate, hay una salida que tiene la iglesia, y ahí está muy bien explicado para que usted pueda tener la paz del Señor y saber que a los que aman a Dios todo ayuda para bien, y Dios no nos ha salvado para que caiga su ira, sino para llevarnos a su presencia, no para ira, sino para salvación. Así que estemos contentos y estemos gozosos en estos tiempos. Hoy voy a hablar de pandemia 2. El domingo hice una pequeña reseña allí con referencia al tapaboca, al lavarnos las manos. Bueno, hicimos una referencia con respecto también a lo espiritual. Y hoy quería hablarles en este tema pandemia 2, que creo que es un llamado de parte de Dios a todo ser viviente, sobre todo, bueno, el ser humano, un llamado general de parte de Dios para aquellos que están en el mundo, que no conocen al Señor Jesucristo, para aquellos que se han apartado de Dios, para los gobernantes y también para la iglesia del Señor. De eso se tratará entonces la palabra de Dios en este día, pandemia 2. Vamos a compartir entonces la palabra de Dios. Vamos a leer el primer texto. Lo encontramos en Colosenses capítulo 3, verso 1 al 4. Usted fíjese que esta pandemia se ha analizado y se ha estudiado con enfoques científicos, epidemiológicos, médicos, sociales, políticos y económicos. Pero son todos enfoques con características terrenales. Vamos a analizarlos desde el enfoque espiritual, como nos enseña también las Escrituras. Si pues habéis resucitado con Cristo, Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La Biblia nos enseña que analicemos desde un punto de vista espiritual, mirando las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque el cielo es el que gobierna, queridos hermanos, sobre la tierra. Miren lo que dice Daniel en el capítulo 4 y el verso 26. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Esto fue un sueño que tuvo allí el rey Nabucodonosor, donde él se jactaba, se llenaba de soberbia, de orgullo, por el reino que él poseía y la autoridad sobre toda la tierra. Pero vino allí el juicio de Dios porque no reconocía que hay un Dios en los cielos. Y dice que quedaría allí loco hasta que reconozca que el cielo gobierna. Y así fue. Después de 7 años de esa locura, vuelve en sus cabales y reconoce que no hay otro Dios como el Dios de Daniel, el único y verdadero Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que el cielo, queridos hermanos y amigos, es el que gobierna sobre la tierra. Pero ¿quién está reflexionando? ¿A quién ve usted por televisión que reflexiona con respecto a esto de una manera espiritual? Le repito, lo analizan científicos, epidemiólogos, médicos, políticos, gente que sabe de economía, sociólogos, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a verlo desde el punto de vista espiritual. Creo que es un llamado solemne y de una advertencia santa para toda la humanidad, para los que no conocen a Cristo, para los que se han apartado de Cristo, para los gobernantes del mundo y también para la Iglesia del Señor Jesús. Entonces, primero es un llamado para todas aquellas personas que no han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. La palabra del Señor nos dice en Isaías 43, 10 al 12. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcan y crean y entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios. ¡Qué Dios poderoso que tenemos! Es el único y verdadero Dios. No hubo antes de mí otro Dios, ni lo será después de mí. O sea que hay un único y soberano Dios. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice el Señor, que yo soy Dios. Isaías 43, 10, 12. Esto tiene que reconocer todo ser humano que hay un Dios creador de todas las cosas y que debemos humillarnos delante de Él. ¿Qué es el hombre? Levantando su cabeza, sacando pecho porque tuvo algún logro. ¿Cuánto podrá vivir? 100 años. ¿Y después qué? Desaparece y nadie más se acuerda de él. Quizás la generación que viene solamente sus hijos, su esposa, algunos años hasta que parta también de esta tierra. Pero ¿quién más se va a acordar? Sus nietos quizás lo nombrarán de tanto en tanto, pero después ya en la cuarta generación nadie más se acordará de él. Pero de nuestro Dios, que es sublime y que es excelso, se acordarán de generación en generación. Él es el Dios de toda la humanidad, No hay nada que le es difícil, ni hay nada que le sea también imposible. Él está trayendo en estos tiempos esta luz para iluminar los corazones y que se puedan volver a Dios. Tantos esfuerzos, tantos sacrificios, tanto querer arreglar distintas situaciones en la economía con respecto al virus, en las familias, en la problemática social, económica, y no le encuentran la vuelta. Hay un Dios al cual hay que recurrir. Dios le está llamando a la humanidad para que se vuelva a Él. Todo el que le busca de corazón, ciertamente le va a hallar. Vengan, dice, compren, compren, dice, leche y vino sin dinero, alimento, compren la palabra del Señor, es gratuita, es el alimento espiritual para su alma. Hoy la humanidad tiene una gran oportunidad, que los hombres se vuelvan a Dios. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, y en el verso 14, un texto muy conocido, dice que el pueblo sobre el cual su nombre es invocado debe orar, debe humillarse, deben buscar el rostro de Dios, deben convertirse de sus malos caminos. Y entonces Dios, escucho, oirá desde los cielos, perdonará los pecados y sanará la tierra. El hombre en su soberbia, en su envanecimiento, no va a hallar a Dios, tiene que humillarse. Tiene que someterse delante de Dios, tiene que orar, tiene que apartarse de sus malos caminos, tiene que convertirse a Dios de todo corazón. Y Dios dice que oirá, desde los cielos perdonará el pecado y va a sanar la tierra. Si algo necesita el hombre para salir del pozo de la desesperación y del pantano en el cual está, es precisamente invocar el nombre del Señor. Convertirse a Dios, buscar a Dios y encontrar a Dios, y saldrá de esa situación en la cual se ha encontrado. Tantas heridas que tiene el hombre, la mujer, serán sanadas por Dios. Tantos pecados, tanta culpa, tanta carga, serán perdonados también los pecados de los hombres. Si los pecados son rojos como la sangre, vendrán a ser blancos como la blanca nieve. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la blanca lana. El Señor tiene el poder para perdonar y para limpiar al ser humano, pero tiene que volverse a Dios. Este es un llamado de Dios a toda la humanidad. Fíjense que en este tiempo la gente que está diciendo, no hay vacunas, no hay medicina que sea efectiva. No hay certeza de tratamiento eficaz, no tenemos los recursos suficientes, pero tienen que ver, abrir sus ojos, que hay un Dios que está disponible para ellos, un Dios todopoderoso que puede hacer grandes milagros en este tiempo. Jeremías 33:6, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina. Y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Es que precisamente esto es lo que pasa cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Nos encontramos con la verdad. Todas nuestras mentiras caen por tierra. Nos reconcilia el Señor con el Padre Dios y tenemos paz. Paz con Dios. Paz con nosotros mismos y paz con las personas. Si tenemos paz con Dios, podemos tener paz, hermanos, en todas las áreas de nuestra vida. El hombre no tiene paz, muere sin paz porque le falta el príncipe de paz, que es el Señor. ¿Qué puede darle paz al hombre? Los bienes materiales no le dan paz, le dan más nerviosismo porque tiene miedo que le roben o que se desvaloricen y anda siempre allí preocupado. ¿Qué te puede dar la paz? Mi paz te dejo, dijo Jesús, y mi paz te doy. No como el mundo la da, yo te la doy. Dice que el Señor es la medicina y es el que puede curar todas nuestras heridas. Sana el alma, sana el cuerpo, sana el espíritu. Tenés una sanidad completa. Dígame usted si no necesita el mundo precisamente esta clase de sanidad, esta clase de paz. El mundo está lleno de temores, el mundo está desesperado, el mundo está enfermo. Cristo nos ofrece salud, Cristo nos ofrece paz, Cristo nos ofrece perdón, Cristo nos ofrece seguridad, Cristo nos da de su amor, que echa fuera toda clase de temor. Entenderás entonces de dónde vienes, para qué estás y a dónde vas. Segundo, es un llamado no solamente para la gente que no conoce al Señor. Esta pandemia es un llamado a los apartados del camino del Señor. Aquellos que tienen dos excusas perfectas. Me he alejado o me he apartado o dicen he caído. Bueno, si has caído, levántate. Y si estás apartado, sé encontrado en esta hora por nuestro Señor Jesucristo, quien nos dará esa paz y esa seguridad. En Jeremías 8:4 dice la palabra del Señor: les dirás a sí mismo, así ha dicho el Señor, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino, porque este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua abrazaron el engaño y no han querido volverse. ¿Será que alguna persona que está apartada del camino? ¿Será que alguna persona que ha caído en pecados conociendo al Señor se quedará caído? ¿Se quedará apartado? ¿Acaso no se da cuenta de la situación que está viviendo el mundo? ¿Tardará en volverse a Dios? ¿Esperará su propia destrucción? Que salga entonces del letargo, que despierte a esta gran realidad y que se vuelva a Dios y salga de su rebeldía. Porque si se vuelve a Dios, Dios le perdonará. Dios le levantará de esa caída y Dios tendrá un encuentro personal con esa persona que se ha apartado del rebaño. Por lo tanto, todos los que están alejados, dejen de tener estas dos excusas, que han caído y que están apartados. Hay que solucionarlo. Ayer hablábamos de aquellas personas que están deprimidas o caídas, podemos decir, levántate, porque largo camino te espera. Vemos entonces que esta pandemia es un llamado al que no conoce a Dios para que le conozca rápido, porque hay consecuencias en este mundo, son días difíciles y son tiempos peligrosos, dice la Escritura. Necesitamos la ayuda de Dios si queremos andar en la buena senda y ver buenos resultados en nuestra vida y en nuestra familia. Si no tenemos a Dios, estamos desprotegidos. Si se apartan de Dios, no habrá cobertura espiritual y entonces podrá venir allí la ruina. Tercero, es un llamado para los gobernantes del mundo. Que tanto esfuerzo muchos de ellos hacen para tratar de encontrarle la vuelta y solucionar este tema del virus. Cuarentena total y la economía se viene abajo. Levantan la cuarentena, sin embargo los contagios se multiplican y están como encarcelados. ¿Quién los podrá librar? Como decía el Chapulín Colorado, ¿y ahora? ¿Quién podrá ayudarnos? Cristo. Cristo es la respuesta. Es el que puede abrir las cárceles, las puertas de las cárceles, donde el enemigo ha metido a las naciones, porque las naciones se apartaron de Dios. Pero si se vuelven a Dios, si los gobernantes del mundo se vuelven a Dios, esas naciones andarán en la luz y el día de mañana serán contadas como las naciones salvas. y llevarán presentes allí a Jerusalén, donde estará el gran rey, soberano y rey de reyes, nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, todos los que están apartados vuélvanse a Dios y los gobernantes sean sabios y entendidos. Miren lo que dice Isaías 40, 23 en adelante. Nuestro Dios Todopoderoso, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se seca, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Qué imagen le hacen los gobernantes de la tierra a Dios? A dioses con minúscula, que no oyen, ni ven, ni caminan, ni piensan, ni tienen sabiduría. ¿Qué imagen me van a hacer? ¿Semejante a qué? Dice Dios. Él es el Señor. Miren al cielo, las millares de estrellas que Él ha creado. Conoce cada una de ellas y les pone nombre. Sabe el número actual de las estrellas en el universo. Expande el universo como una cortina, dice el mismo profeta Isaías. El Señor. Séquese la hierba y marchítese la flor, pero la palabra del Señor permanecerá para siempre. Dios incomparable, Dios de maravillas, Dios todopoderoso, el Padre de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo, el verdadero y único Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué los gobernantes no se vuelven a Dios? Y entonces las naciones que gobiernan serán bendecidas. Sanaré la tierra, sanará el Señor esa nación y perdonará el pecado. Tan duros están, tan entenebrecidos están los corazones para no poder ver la luz admirable, la virtud de Cristo nuestro Señor. Deberán tener entonces los gobernantes del mundo la valentía de reconocer a Jesús. Y entonces los ojos del Señor mirarán también esa nación. Hay algunas naciones aquí en Centroamérica que, gracias a Dios, bueno, algún presidente que otro confiesa el nombre del Señor. También la nación de Estados Unidos confiesan el nombre del Señor. Si a eso le agregan las buenas acciones de la palabra de Dios, no solo decirlo, sino obrar conforme a la palabra de Dios, entonces Dios abrirá los cielos y bendecirá grandemente las naciones. Recuerden que Estados Unidos fue fundado por los pioneros con una pala en la mano y otra en la otra mano una Biblia. Y ellos dijeron, con esta pala trabajaremos y con esta Biblia tendremos la ayuda de Dios y haremos de esta nación una gran nación. Y así fue. Después, bueno, los años pasaron y se fueron desviando y tuvieron diversos problemas. Pero hay que volverse a Dios, Norteamérica, Argentina, que se vuelva a Dios, las naciones del mundo, que se puedan volver a Dios. Todavía la puerta está abierta. Todavía hay esperanza para la humanidad. Todavía la puerta no se cerró. Cristo todavía no ha llegado. Está en camino, está volviendo y nos estamos preparando para el encuentro. Pero mientras Él viene, todavía hay esperanza de que ocurran cosas grandiosas y gloriosas como jamás quizás las hayamos imaginado. De repente, Dios las hace. ¿Por qué él es así? Y es maravilloso. Cuando creemos que ya está todo hecho, él irrumpe y hace cosas sorprendentes que nos dejan atónitos por su grandeza. A él le damos la gloria y el honor. En los días donde predicaban la palabra el Señor y también los apóstoles, había gobernantes que se volvían a Dios, pero en secreto. Miren, Juan 12, 42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Cuántos diputados, cuántos intendentes, cuántos gobernadores, quizás presidentes, cuántos que están allí trabajando en el gobierno saben que Jesucristo es el Señor y saben cuál es el verdadero camino sin ídolos para buscar a Dios, pero tienen temor de confesarlo para que los fariseos de este tiempo no le hagan problema o no le quiten los beneficios que puedan tener? Tremendo, ¿no? Pasó en los tiempos de Jesús. Y pasa también, se lo repito, con todo esto, muchos gobernantes creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaron para no ser expulsados de la sinagoga. El Señor nos enseña que tenemos que ser luz donde vayamos. Así que los que están en el gobierno y conocen al Señor, toda la creación está esperando que se manifiesten, que sean luz en medio de las tinieblas. Qué bueno, para impulsar y desarrollar leyes más justas, enfocadas primeramente en preservar la vida, la salud y el bienestar de las personas, como nos enseña la palabra de Dios en Isaías capítulo 10, verso 1 y 3. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude? Cuando venga de lejos el asolamiento, ¿en dónde dejaréis vuestra gloria? Qué importante, ¿no? Que se tenga Cristo en el corazón, el gobernante. El que está en un lugar, en esta nación ocupando un cargo político, qué bueno que pueda tener a Jesús en el corazón. Porque el que verdaderamente tiene a Cristo, el que se convirtió de todo corazón, no necesita hacer las cosas buenas cuando le están viendo. Y cuando no le ven, hace las cosas malas. No. El que tiene a Cristo, sea una persona pobre, una persona rica, una persona que tiene un trabajo humilde o un gobernante, si tiene a Cristo en el corazón, tendrá temor de Dios y siempre tratará, lo vean o no lo vean, de agradar a Dios. Y las leyes de Dios son justas y sus mandamientos no son gravosos, sino que bendicen nuestra vida y también a los que nos rodean. Qué tremendo, ¿no? Que pueda en este tiempo ocurrir estas cosas. La justicia que viene de parte del Señor, que también puedan administrar bien todos los recursos que el Señor da. Tenemos una nación próspera, por lo menos en recursos, en el clima que tiene. Quiere una temperatura fresca, se va al sur. Quiere más cálido, se va al norte. Quiere más templadito, se queda, bueno, por La Pampa, en Buenos Aires. Tenemos lugares donde ahora está nevando, donde ahora el sol levanta una gran temperatura porque son días muy cálidos en el norte. Y acá en Buenos Aires, bueno, tenemos una temperatura ideal, podemos decir, días de frío, días primaverales, a veces días de calor. Tenemos mucha tierra para sembrar, para también esparcir el ganado. Tenemos muchas fuentes de aguas, muchos ríos, tenemos una gran costa donde podemos pescar en sus mares grandes cantidades de peces. Tenemos una nación que el Señor la ha hecho con montañas, con valles, como dije, con ríos, con desierto, con selva. Nos ha bendecido el Señor, pero es como Adán, estaba en el Edén, pero si Adán peca, se echa a perder todo. Hay que pedirle perdón al Señor y que este Edén de Argentina pueda ser fructífero. Maldita es la tierra por tu causa, Adán, le dijo Dios. Maldita será la tierra. El pecado trajo maldición, pero con Cristo podemos bendecir todo lo que pisare la planta de nuestros pies, porque seremos bendecidos para ser de bendición. Por lo tanto, en el lugar donde estés, si eres un juez, un abogado, un médico, un gobernante, un obrero, un operario, un comerciante, una ama de casa, una maestra, un profesor, etcétera, etcétera, lo que seas. Si tenés a Cristo en el corazón, vas a cambiar el mundo. El mundo que está alrededor tuyo. El mundo que está alrededor tuyo. Tu familia, familiares, amigos, vecinos, conocidos. Donde te muevas, Dios te va a usar para cambiar por lo menos tu mundo donde te mueves. Y que esto también se pueda ir propagando cada día. También Isaías 32, 17 nos dice: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Aquellos que les gusta la política, que son gobernantes o lo van a hacer, si buscan a Dios, quizás el Señor nos dé un vislumbre de lo que sucederá en el milenio. Cuando reine el Señor Jesucristo, verán las naciones del mundo cómo debería haber sido gobernada la tierra y qué fructífera sería con los principios de Dios. Pero si alguien se anima en estos tiempos y busca a Dios, y Dios lo levanta quizás como un José, quizás podremos ver alguna nación con ese vislumbre de gloria, donde el Señor derrama de su abundancia y de su poder. Es un llamado esta pandemia a los que no conocen a Dios para que se vuelvan a Él. Es un llamado a los apartados para que se levanten de su caída y se encuentren con Dios y no estén más apartados. Y es un llamado también para los gobernantes del mundo, para que conozcan al único y verdadero Dios que puede bendecir las naciones que gobiernan. Y cuarto, es un llamado para la Iglesia del Señor. En estos días y meses hemos aprendido a vivir abundantemente sin estar en el templo. ¿Se acuerdan que muchas veces se decía, hay cristianos que son santos solamente cuando están en el templo? Esas dos horas, después salen del templo y ya cometen distintas clases de actos que no le agradan al Señor. Y recuerda que siempre enseñamos que un creyente en Jesús tiene que ser lo mismo dentro del templo que fuera del templo. Bueno, el Señor ha permitido que en este tiempo se cierren los templos. Por lo tanto, tenemos que demostrar nuestra fe, nuestro cristianismo, fuera de los templos. Pobre aquel que aparentaba dentro del templo ser santo y fuera del templo, no, un diablo no tanto, bueno, pero no tenía buen testimonio. Entonces ahora, ¿qué va a hacer? Bueno, que se convierta a Dios, que busque a Dios de todo corazón. Y el Señor le va a ayudar, porque tenemos que ser, como dice Juan 4, 23 y 24, tenemos que ser verdaderos adoradores, que adoren al Señor, no solamente en el templo, sino como lo dice Dios. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Entonces tenemos este desafío, Iglesia, tenemos este compromiso de adorar a Dios en el ámbito donde nos movemos. En el templo no podemos ahora, entonces donde nos movemos debemos ser adoradores, porque esos adoradores busca el Señor, no solo el que le adoraba una hora en el templo y después no, no, ahora fuera del templo, adorando al Señor, porque nosotros somos también ese templo del Dios viviente. Es un llamado también para la iglesia en cumplir la misión, no solo para adorarle, sino también para cumplir la misión que se nos ha dado. Mateo 5, 13 al 16 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. O sea que sería pisoteada. ¿Cuánta gente se ha apartado, como dijimos, del Señor? No es sal, la sal es la que le da ese gustito tan rico, ¿no?, a nuestras comidas. Es feo comer sin sal. A veces por problemas de salud la gente tiene que comer sin sal y le cuesta adaptarse porque es la que le da allí el gustito. Preserva también, en los tiempos donde no había heladera, la ponían los alimentos allí con sal y podían aguantar mucho tiempo. La sal tiene muchísimas virtudes o cualidades, ¿no? Mejor dicho, cualidades que son muy útiles, muy útiles. Y así tiene que ser también el cristiano, como la sal, que le dé ese gustito a la vida. En estos días donde la gente está desabrida, donde muy poco le interesan las cosas que tienen valores, porque se ha llenado de su propio egoísmo, ahí está la iglesia, poniendo la sal en los valores que valen verdaderamente la pena. Y si no, dice, será echado a los caminos, para ser pisoteado. En aquellos tiempos, esa sal que no servía, los romanos hacían caminos y la ponían allí para que el pasto no crezca y quedaban caminos, pero era pisoteada. El Señor no quiere que nosotros seamos pisoteados. Nosotros tenemos que ser usados con la misión que el Señor nos dio. Ustedes son la sal de esta tierra. Somos los que podemos preservar para que no se pudra todo, querido hermano y hermana. Que no se pudran los interiores de las personas, los matrimonios, las familias, los jóvenes. Que la gente no se vuelque a la corrupción, a la mentira, al engaño. Somos nosotros esa sal que puede preservar en este tiempo la vida de las personas. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es tiempo de ser luz. Si solamente éramos luz en el templo, bueno, hay que pedirle a Dios que nos llene, que nos perdone, que nos ayude para poder ser luz ahora en medio de este mundo de tinieblas, como dice la Biblia, luminares en un mundo de tinieblas que se va perdiendo. Por lo tanto, esta pandemia es un gran llamado a todo ser humano. Es un llamado, hemos dicho, a los que no conocen al Señor. Si es tu caso, si tienes ídolos, si tienes religiones, si andas buscando de alguna manera la verdad, te encuentras con la verdad que es Cristo. Cristo Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Recíbelo en tu corazón, pídele perdón y síguelo. Y tendrás la vida eterna y la paz. La paz allí en tu interior. Si estás apartado hasta hoy, es un llamado para que vuelvas, te levantes de esa caída y te encuentres ahora con el Señor. Para los gobernantes del mundo, un ultimátum de Dios, que se vuelvan al Señor y Él bendecirá la tierra que gobiernan. Y para la iglesia, demostremos nuestro cristianismo ahora fuera del templo, siendo sal y siendo luz en medio de este mundo. Padre, oro, Señor, por todas las personas, por todos los amigos y todos los hermanos que hoy nos han visto. Te pido que les bendigas y sabemos que saldremos victoriosos de esta pandemia. Estoy seguro porque el cielo gobierna sobre la tierra y tomamos la autoridad que nos ha sido dada como ministros del Señor, y en el nombre de Jesús la iglesia se levanta, la iglesia como sal, la iglesia como luz en medio de este mundo, mostrando las sendas de justicia, los caminos de verdad, los corazones llenos del amor de Dios, el poder del Espíritu Santo y una fe genuina, la fe en aquel que vino hace 2000 años y que toda la humanidad lo reconoció. La historia está dividida en antes y después de Cristo. Cristo vino a la tierra, no es uno más, como quieren ponerlo las naciones del mundo, porque esa es la gran mentira. No van a negar a Jesús, no van a decir que no existió, porque estarían mintiendo y todos lo saben. Pero ¿qué harán? ¿Pondrán a Jesús al lado de grandes estatuas o ídolos que representan allí distintas clases de religiones? Ah, y también está Jesús aquí. No, Jesús no es uno más. Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, cuando preguntó, ¿quién dicen ustedes que soy? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él, solamente él, se atrevió a decir que moriría y al tercer día resucitaría y resucitó. Ningún líder de todas las religiones del mundo se atrevió a decir eso. Todos ellos murieron, mas Cristo por 3 días murió, pero resucitó y vive para siempre. De todos los líderes religiosos del mundo, todas sus tumbas, están allí sus restos. Y ninguno de ellos, ni sus seguidores, atribuyen que ha resucitado. Porque murieron y están allí sus restos. Pero la gloriosa y única tumba, la que le prestó José de Arimatea, allí este hombre rico en Jerusalén, esa tumba está vacía. Cristo ha resucitado. Y es nuestra esperanza viva. Sigan a Cristo el mundo entero y verá cómo el Señor lo bendecirá. Vuélvanse los apartados a Cristo y verán cómo volverán a sonreír y a tener paz. Vuélvanse los gobernantes del mundo a la verdad que es Cristo y verán la gloria de Dios en sus naciones. Y nosotros, su pueblo, adoremos en espíritu y en verdad, siendo luz y sal, dentro de los templos y fuera de los templos, para la gloria del Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.